Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. La primera, el gobierno ha dado más detalles acerca de lo pactado con Bruselas para recibir los fondos europeos pendientes. España está obligada a aumentar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Por cierto, mañana conoceremos nuevas previsiones económicas de la Comisión Europea. Todo apunta a que será una revisión a la baja. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana es un día importante para conocer realmente el estado de la recuperación de la economía española después de la crisis del coronavirus. La Comisión Europea va a presentar sus previsiones económicas. Desde hace días recuerdan desde el Gobierno de España que esta recuperación es muy irregular, que hay momentos mejores y otros en los que el crecimiento está por debajo de lo esperado. Además, en estos momentos, el alto precio de la energía y las consecuencias que está provocando en la inflación puede dejar unos números algo menos optimistas. No podemos olvidar que la economía española llegó a caer casi un 2% en los peores momentos de la crisis del coronavirus.
Segunda clave, hoy Pedro Sánchez ha asegurado que no le gustan algunos candidatos del PP para el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ha garantizado que tanto PSOE como Podemos votarán a favor de ellos cuando haya que ratificarlos en el Congreso. Juan Andrés Rubert.
Los votos de PSOE, PP y Podemos superan con creces la mayoría de 210 diputados requeridos para su elección, por lo que en principio saldría adelante. Otro asunto es que pueda producirse alguna fuga de los firmantes del pacto para la renovación de los órganos. En cualquier caso, si hubiera algún diputado que se saliera de la disciplina de partido, puede quedar en el anonimato. El propio Sánchez reconocía que no le gustaban algunos nombres propuestos, pero apelaba al compromiso de renovar los órganos constitucionales.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular, pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones.
La votación se ha abierto este miércoles al término del pleno y se cerrará mañana a la 1:00 p.m.
Tercera clave, cumbre del clima. Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo para reforzar sus esfuerzos y así cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El objetivo es limitar la subida de las temperaturas. Naciones Unidas y la Unión Europea han celebrado el acuerdo entre estas potencias mundiales. Cuarta, el COVID. La incidencia acumulada en España ha aumentado un 25% con respecto a hace una semana. Sanidad ha reconocido que seguimos con una ligera tendencia ascendente desde hace unos días. La buena noticia es la estabilización de la situación hospitalaria y también la ratificación de que la vacuna sigue funcionando para frenar la propagación del virus. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Hay que resaltar que aunque es una tendencia que se observa en todos los grupos de edad, es especialmente significativa, es más elevada en aquellos grupos donde no existe vacunación o la vacunación es ligeramente, la cobertura vacunal es ligeramente más baja. Este es el caso de los niños y las niñas, de los menores de 12 años, donde la incidencia se sitúa por encima de 86 casos por 100.000 habitantes.
Y quinta clave, el volcán de La Palma. Mañana comienzan los traslados por mar de los agricultores desde Tazacorte a Puerto Nao. Será posible gracias al buque de asalto anfibio de la Armada. Mientras tanto, hoy el Cumbre Vieja ha experimentado un aumento de las expulsiones de magma y de sismicidad. Almaluez es un pueblo muy pequeñito en Soria. Allí en invierno viven 30 personas. Entre las casas de los vecinos se encuentra el bar Teleclub. Es el lugar de encuentro de todos los habitantes del pueblo. Durante 14 años, una familia rumana ha estado a cargo del bar, pero por motivos de trabajo tuvieron que marcharse y volver a su país. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con la historia del bar de Almaluez. Mucho más que un bar. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues es muchísimo más que un bar. El teleclub servía de centro de día para las personas mayores, pero también era el lugar donde se juntaban los vecinos para verse y tomar un café, una caña o para echar la partida. Incluso era el motivo por el que los hijos del pueblo iban a visitar la casa cerrada en la que antes vivían sus padres. La familia que atendía el bar estaba, la verdad, encantada. Estaba muy a gusto en el pueblo de Almaluez. No pagaban por el alquiler de su vivienda y todos los vecinos lo sentían además como parte de su familia. Pero, como contabas, se tuvieron que marchar a su país. El día que cerraron el teleclub fue un auténtico drama en el pueblo. Así que rápidamente pensaron que tenían que buscar una solución. Publicaron un anuncio en los periódicos de la zona. Un anuncio que decía así: vivienda gratis para la persona que quiera llevar el bar, el teleclub de Almaluez. Y no tardaron en encontrar respuesta. Resulta que todos los veranos una vecina del pueblo acogía a una chica saharaui y esta vecina pensó en ella como la posible trabajadora del bar. Se lo propuso y la joven aceptó. Ramiro Marco es el alcalde de Almaluez y nos cuenta que está encantado con sus nuevos vecinos.
A nosotros la impresión que nos dio fue una buena impresión. Vienen con dos niños, un niño de 5 años, otro niño de 20 meses... Y a un pueblo de estos, que somos 4 gatos y la única familia que tiene niños es la mía, pues a mí me pareció estupendo que venga más gente joven.
Pues el pueblo de Almaluez y toda la comarca de Arcos de Jalón, en Soria, se han visto en los últimos años muy afectados por la despoblación. La zona es idílica, un paisaje precioso, pero la falta de trabajo y de oportunidades han hecho que mucha gente, claro, haya tenido que marcharse de allí.
A mí lo que me encanta es el ímpetu con el que el alcalde dice, somos 4 gatos, y al final, joder, está el tío encantado. Bueno, para los 30 vecinos que quedan en Almaluez, el bar no es solo para ellos un simple bar, ya lo comentaba Pilar, cumple una gran función social.
Ahora ya sabemos que el bar abre, pues ahora me voy a mi casa y paso por la puerta del bar y veo el coche de Ignacio, que tiene 80 y pico años, que va en cochecito porque así no vale andar el hombre. Ves pasear por la plaza al Fernando, ves a las mujeres que van a echar la partida. Si falla alguien, el resto de la gente sabe que ha fallado y se preocupa por él. Si no tuviéramos ese bar, habría gente que no saldría a la calle los días duros de invierno, no saldría a la calle en toda la semana. Es una labor social y es lo único que hace que los pueblos estos tengan vida, el bar.
Ramiro está encantado. Han conseguido que su bar siga abierto y con él la amistad, la unión, hasta el control entre todos los vecinos del pueblo. Son pocos, pero son la familia. Ramiro, alcalde de Almaluez, solo pide a las administraciones que les dejen seguir viviendo allí.
Yo aquí lo que echo de menos es los servicios básicos garantizados. Yo tengo 2 mellizos de 20 meses y tenemos pediatra unas horas a la semana. Ni siquiera un día entero a la semana. Tienen unas horas por la tarde a la semana. Para pasar una consulta igual te dice, no, esta semana la tiene ocupada, vente a la siguiente. Si nos garantizaran una buena educación y una buena sanidad, ya podríamos quedarnos. Simplemente ya no que venga más gente, sino que nos quedemos los que estamos, pero que no nos quiten esos derechos básicos.
Lo que tú dices, Espósito, ¿eh? El entusiasmo de este alcalde, sí, cómo habla, y se le nota además que está encantado de vivir en su pueblo. Bueno, pues en muchos pueblos pequeños de España ocurre lo mismo que allí en Almaluez. Los bares dan vida y son el lugar en el que los vecinos se juntan y se sienten unidos. Todos coinciden en que hay que tener estos locales abiertos porque lo contrario significa el principio del fin de muchos pueblos.
Sí, en este pequeño pueblo de Soria han logrado conservar su bar. Con él, con ese punto de encuentro y de amistad de sus 30 vecinos. Gracias, Pilar, por poner el lazo un día más con esta historia tan chula. Te escucho el mediodía, COPE. Adiós.
Chao, chao.
Chao, Pilar. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Arrancamos, como siempre, con una noticia.
En el diario El Español, el jefe de prisiones dice que ya hay más de 8.000 internos en tercer grado y que su reto es ir a más. Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, lamenta que España sea el tercer país en tasa de encarcelamiento por 100.000 habitantes, solo por detrás de Portugal y Reino Unido. Ortiz, hombre de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, afirma que el Ministerio del Interior sigue manteniendo como su principal reto en el ámbito penitenciario aumentar los tercer grados. Sindicatos de funcionarios de prisiones han pedido su dimisión por las agresiones de internos que se están produciendo en varias cárceles de España y por el crimen del Lardero, el de Alex, de 6 años.
Un breve.
En el diario ABC, nace en Estados Unidos la Universidad contra la Corrección Política.
Uy, ahí vamos a ir nosotros.
Sí, 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 es muy interesante y muy curioso.
Pero a dar clase, vamos a ir a dar clase.
A ver si nos aceptan. Un grupo de intelectuales y académicos de Estados Unidos se ha rebelado contra la censura y han creado la Universidad de Austin, un centro que busca preservar la libertad de investigación e intercambio de ideas frente a la asfixia creciente provocada por la ortodoxia progresista en los campus y más allá de ellos.
Uy, cómo me gusta esto. Lo voy a seguir.
Que lo sabía.
Una frase.
Empres Digital, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal, COE, Antonio Garamendi, ha expresado este martes su rechazo, lo hizo ayer pero lo hemos recogido hoy, a la propuesta de gobierno sobre los ERTE en las negociaciones de la reforma laboral. Garamendi, que no está nada contento, como sabemos, con el tema de la reforma y con los vaivenes, manifiesta su sorpresa ante el último vaivén, que es la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. Así ha calificado el texto.
Tengo que decir que es un documento muy farragoso. Estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo que está lleno de intervencionismo. Pensamos que no está dejando espacio a las empresas, precisamente para lo que pide Europa, que es la flexi. Seguridad también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar con muchísimo más coste. O sea, mucho más tiempo, mucha más burocracia, mucho más coste.
30 y tantas páginas para un artículo.
Sí, para un artículo.
¡Qué
no,
peñazo! ¡Menudo ladrillo!
Claro, así bueno, está el hombre.
Un cofre.
En el cierre digital, lo publican con el sello de Exclusiva. La exmujer del juez Santiago Pedraz ficha por Manos Limpias, a cuyo fundador envió el magistrado a prisión. Paula Arenas ha sido nombrada directora de comunicación del sindicato que dirige Miguel Bernat, condenado a 4 años de cárcel por el caso Ausbank.
Pues mira tú.
No lo hemos visto todo y lo
no
creíamos.
Lo sé. Ya veremos. Oye, un audio.
De cope.es. La noticia es que el Parlamento Europeo investigará los casos de abusos a menores tutelados en Valencia, a petición del Partido Popular. Recordemos que sobre Luis Ramírez, exmarido de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra y educador social, pesa una sentencia firme de 5 años de cárcel por abusar de una menor. COPE ha hablado hoy con Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP valenciano.
El síndico de Greuges, que le llamamos a la Comunidad Valenciana, para entendernos, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ha declarado públicamente que se está obstruyendo esta investigación por si hubiera otros casos por parte de la propia Mónica Oltra y su consellería. No contentos con eso, hemos pedido el amparo, el Partido Popular pidió el amparo del Parlamento Europeo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de declarar admisible y, por tanto, objeto de investigación esta cuestión, nada menos que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo.
¿Te imaginas que esto fuera con el marido de una política o el caso estuviera así de otro partido?
Bueno, exmarido, pero el tema no es que sea el exmarido, sino las acusaciones que son muy graves de
que
están obstaculizando, claro, porque bueno, ya puede decir, es mi exmarido, no tengo nada que ver con él, pero de ahí a que se les acuse de estar obstaculizando la justicia, pues es bastante grave, ¿no? Sí. Hay un paso.
Un titular del mundo mundial.
Nos vamos a Francia. Mira qué te parece. Le Figaro. El Elíseo saborea el impacto de la intervención presidencial en televisión. Se refiere al presidente Macron. Incluso más que las encuestas, las audiencias son vistas con interés y ansiedad por los políticos. Este miércoles el Elíseo pudo mostrar su satisfacción. Con casi 21 millones de espectadores, Emmanuel Macron reunió algo menos de franceses que durante su anterior intervención, el 12 de julio, que fueron 22,4 millones. Pero aún así, la cifra sigue siendo muy alta. Pero fíjate que en Francia, Ángel, cuando aparece el presidente, hace una comparecencia ante los medios, dice cosas. Se hartó de decir...
Ya hasta lo ve la gente.
Una cantidad de cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, ya hasta lo ve la gente.
Muchos anuncios.
Es verdad. Espera, que me queda un pellizco para terminar.
Oye, un pellizco, Maripao. Que esto está muy bien y esperemos que se sumen más. En Europa Press, La Valientes, la iniciativa solidaria de los actores para ayudar a La Palma. La Unión de Actores y Actrices apoya a la isla de La Palma con la puesta en marcha de La Valientes, una iniciativa solidaria que mediante subastas de objetos de actores como Antonio Resines, Javier Cámara o Adriana Ozores, recauda fondos para ayudar a todas aquellas personas que se están viendo afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Javier Cámara dona un objeto muy valioso para cualquier actor.
Hola, soy Javier Cámara. También quería participar con la iniciativa de La Valientes con la Unión de Actores y Actrices de España. Con mi pequeña aportación es esta, es la claqueta que me regaló el equipo al finalizar la serie que se va a estrenar ahora mismo, la de Venga Juan, la tercera temporada. Esta claqueta pues la firmaré y la mandaré con todo el amor a aquella persona que puje por ella, para ayudar a todos y a todas las damnificadas del volcán de La Palma.
Qué bueno, qué buena idea.
Durante estos días está previsto que se sigan sumando más actores que quieren aportar su granito de arena a la iniciativa.
Oye, Maripau, para terminar muy rápido, hay dos fotos en las portadas que te han gustado mucho, ¿no? La de ABC, por ejemplo.
Bueno, son tremendas cada una por una cosa. Europa se amuralla. Mm. Es, la frontera con Polonia como...
Polonia-Bielorrusia.
Polonia con Bielorrusia, dice, centenares de refugiados acampan junto a la valla que separa Bielorrusia y Polonia. Uh-huh. Y es verdaderamente el infierno, o sea, es Dante. Y luego hay una en la portada de La Razón, también es muy buena la foto, es terriblemente impactante. La playa de los Guirres desaparece, sí, bajo la lava del volcán. Y la página 2 de ABC, yo no sé, es tu frase del mundo se va. ¿Dónde se va el mundo?
A la mierda.
Pues esto, España también. Los transportistas irán a la huelga en vísperas de Navidad. Paros del 19 al 22 de diciembre por la falta de apoyo del gobierno, que tacha sus quejas de coyunturales y sin urgencia.
Bueno, una veremos tontería, a ver, ¿no?, si lo arregla.
Ya verás la que se va a liar.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti, hasta mañana.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. No solo se trata de saber lo que pasa.
Se ha comenzado a encender las calefacciones centrales, de las que disponen todavía 1,7 millones de hogares en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Un sistema que cambiará dentro de año y medio, porque en mayo de 2023 será obligatorio instalar dispositivos de conteo individual. ¿Va a suponer esto un ahorro?
A priori, cualquier individualización de consumo va a ser rentable, porque la experiencia...
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7465 07465.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, 10 de noviembre es una fecha, por lo que sea, que hoy ha sonado mucho en COPE. Y no en todas partes igual. Así arrancaba esta mañana Carlos Herrera.
El día de hoy, 10 de noviembre, unos celebran, otros ponen velas negras. Hace dos años que ganó las elecciones el señor Pedro Sánchez. Y esto tiene un lado bueno y un lado malo. Lo bueno de que haga dos años que ganó las elecciones Pedro Sánchez es que ya no hemos quitado la mitad. Pero lo malo es que quedan dos años más. Y este, en dos años, puede montar la intemerata.
No esperen a que haga frío.
¡Venga, cantemos todos juntos! ¡Qué bonito! ¡Agárrense de las manos!
Bueno. Vamos, vamos.
Precioso. ¡Vamos allá!
¡Agárrense de las manos!
¡Qué bonito!
¡Que solo queda
es
dos años!
¡Es un himno!
Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en la sequía. Asunto serio, ¿eh? Los pantanos al 39%. Antonio Nogales es alcalde de Pedrera, un pueblo de Sevilla. Allí tienen cortada el agua por las noches.
Desde el 14 de julio pusimos unos cortes nocturnos que en principio eran de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entendimos que eran las horas donde menos perjudicábamos, aunque es verdad que hay sectores a los que podemos perjudicar. Estábamos por septiembre ya valorando la posibilidad de volver al restablecimiento normal del abastecimiento, pero nos encontramos con que primero el año ha sido tremendamente seco y nuestro pozo, el único que nos abastece ahora mismo, nosotros bebemos únicamente de nuestro acuífero que hemos tenido históricamente, pues había bajado todavía más.
Y lo que es evidente es que cada día llueve menos en España. En
qué problemón, sí, sí.
Genial. Bueno, aunque también hemos mirado a La Palma, y era interesante lo que te contaba Juan Francisco, que es geólogo de la Universidad Autónoma, ha estado ahí en la isla, y hay dos claves de las que los palmeros igual pueden beneficiarse.
De lo que ha pasado, sacar las conclusiones. Hay un material que ha sido expelido por el volcán. Utilizar este material mediante bloques para estabilizar las laderas y recuperar el sector primario, que es la agricultura, punto uno. Segundo, hacer uso de la energía geotérmica para dar para estos productos manufacturados una fuente de electricidad barata, asequible e in situ.
Fíjate, mi ignorancia, yo decía, esa energía no se podría utilizar. Y mira, viene aquí el experto y te dice que igual sí.
No, es muy interesante. Ayer coincidí con él en el aeropuerto de La Palma.
Sí.
Y me vino a saludar, me contó tal, y dije, yo, pues vamos a llamarte. Me claro. Pareció muy interesante, sí.
No, tremendamente interesante. Sí, sí. Y lo de la ceniza también, que pueden hacer cosas. Bueno, pero ha sido una noche en la que ha quedado claro que eres exquisito con la música.
Bueno, exigente. Yo solamente exijo lo mismo que yo puedo dar.
Bueno.
Que es mucho.
Cuando la encargada escoge la de Care Fernández, pasa esto.
Y el sonido musical, Celine Dion.
Hay preocupación por el estado de salud de la cantante, ha suspendido
su
decir, gira.
Por mi estado de salud.
Esta canción es preciosa, Ángel.
Sí, sí, pero tal día como hoy...
Teníamos que haber buscado algo un poquito más animado.
Solo con
un poquito más, solo un poco más. Ya se anima.
Vamos.
Una cosa.
Locura. Gracias, ¿eh? Y lo dejo por una vez. Gracias.
Adiós.
Bueno.
¿Tú sabes el sueño que estoy pasando yo hoy?
Sí. No, yo te digo una cosa. En South Park había un chiste que decían, tenemos que pedir, los canadienses decían, tenemos que pedir perdón por Celine Dion. Solo te digo eso. Pero bueno, es que no solo atizas cuando alguien falla, también lo haces cuando alguien acierta. Porque pocos minutos después de Nekane ha llegado el turno de Silvia Martínez.
No, pero rompa el estribillo, te corto, ¿vale?
Vale, venga.
Te queda un parrafito más. Nos damos un paseo por las redes, Silvia.
Fran comenta 2 años de contradicciones.
Mira. ¿Ves? En cuanto Nekane o tú no metéis mano en el tema de la música, mira qué bien suena esto. Oye, es matemático. ¿Qué?
Vamos a ver.
¿Es mentira?
Vamos a ver. Lo que pasa es que a ti te gustaba Blondie como a mí.
Hombre.
Que éramos muy de Blondie.
Pues mucho.
Claro que sí.
Muy rubia.
Y del intercambio de culturas.
Muy rubia ella.
Claro, efectivamente.
Como su nombre indica.
De toda Blondie, de ahí viene el tema. Blondie Blue. Bueno, pero te digo una cosa. Por mucho que te pongas a repartir leña, no llegas al nivel de Juanma Castaño en el partidazo. Vamos a ver, yo creo que escuches un fragmento. Era la 1 de la madrugada y dirás, ¿qué hacías a esa hora de haber escuchado? Yo soy así, no me gusta dormir. Ojo a la que le cayó a Mónica Marchante por mirar un poquito el móvil.
Se plantea el Sevilla fichar un delantero.
¿Qué dices, Mónica? ¿Tú qué
Adelante,
dices?
Mónica.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de darme cuenta, porque Mónica hoy está aquí en el estudio. Mientras está Oliva contando algo, estás con el móvil en la mano. No, si no, haces esto conmigo a 1.5 metros, ¿qué no harás cuando entras desde tu casa? Los comentaristas, que lo único que se os pide es que estéis atentos durante el programa, porque en la elaboración del programa no dais un palo al agua.
Depende.
No, como tú, otros tantos. Porque yo sé perfectamente de todos, aunque no los esté viendo, quién está leyendo y quién no está leyendo.
Joder, y os quejáis de mí.
Vamos, Juanma Castaño ha repartido hoy más que Rocky las tres películas.
Yo debo reconocer que no puedo regañar a nadie por estar mirando el móvil durante
el
programa.
No, porque tú eres el primero. Tú eres el primero, vamos. Vamos, yo creo que hasta dormido miras el móvil.
No puedo.
No puedes, no efectivamente.
Puedo. Pero yo puedo hacer varias cosas a la vez, no como tú.
Bueno, de hecho te he mandado un mensaje y ya he respondido antes de que terminara de escribirlo.
Perdona.
Es que es verdad. Yo es que eres rápido.
Es que trabajo. O sea, yo trabajo con el móvil. Tengo una agilidad mental absolutamente prodigiosa.
Y esos dedos prodigiosos. Y no vamos a seguir por esta línea.
Bueno, allá tú por la línea que quieras seguir, pero yo hablo de mi capacidad. De
claro, mental y digital. Bueno, arrancábamos diciendo que hoy era 10 de noviembre.
Correcto.
Vamos a terminar igual, fíjate, porque tal día como hoy, pero en 1979, se empezaba a grabar este disco. Radio Futura, enamorada de la moda juvenil, y el disco, acuérdate.
Me quisieras escuchar, ando, si tú me prestaras atención, yo, si yo te diría lo que ocurrió.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba el disco?
Sí, Tiempos Modernos.
No.
¿No era Tiempos Modernos?
Música Moderna.
Música Moderna.
Tú vas con decalaje, ¿lo sabes?
Sí, sí.
Pues no cantes. Oye, ¿qué tal te ha ido hoy en tu papel estelar de presentador?
Bien, bien, bien. No he roto nada, he estado formal. Eso sí, todos con mascarilla, todo muy formal. Entonces, claro, al final no puedes decidir cuánto tiempo sin verte porque no le veía a nadie la cara.
Bueno.
Pero bueno, sí, la verdad es que la Asociación de Periodistas Vascos y el Colegio de Periodistas Vascos pues han dado los premios. Ha sido muy emotivo, sobre todo algunos momentos muy bonitos. Con compañeros como David Beriain y Roberto Freila, a los que se les ha dedicado, y han estado sus hijos recogiendo los premios y han emocionado mucho.
Qué bueno.
Muy bonito, muy bonito.
¿No había otro para presentar el acto?
No, creo que han fallado todos y al final me han llamado a mí,
claro,
por eso.
Sí, pero no me explicaba yo.
Y doy a Jauregui, una gran compañera, que por cierto tiene una voz muy parecida a la señora que has estado hablando hace un ratito contigo, a Maripaz Domínguez. ¿Dónde? Muy parecida.
Mira tú qué bien.
Muy, muy parecida.
Gracias, Uriarte.
Hasta luego, compañero.
Adiós, amigo. Chao. Enamorado de ti, si yo caí. Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti.
Expósito. La linterna.